Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Parece ser que el cómic no es solo entretenimiento, es un medio poderoso de comunicación. A través de imágenes y palabras puede denunciar injusticia, visibilizar lo silenciado y reconstruir memorias que muchos prefieren olvidar. Desde testimonios de guerra hasta relatos de resistencia, el cómic convierte historias individuales en gritos colectivos. Su lenguaje directo y emocional atraviesa barreras y conecta con el lector de forma profunda. Así, el cómic tiene la capacidad de retratar injusticias, abusos de poder y problemáticas sociales. Obras como Maus, de Art Spiegelman, Persepolis, de Marjan Satrapi o Los surcos del azar, de Paco Roca, son ejemplos de cómo el cómic documenta hechos históricos y personales, convirtiéndose en una forma de resistencia y construcción de conciencia. En un mundo saturado de ruido, el cómic grita verdades que incomodan, pero que deben ser escuchadas, porque a veces una viñeta puede ser más subversiva que mil discursos.
Con estas palabras damos inicio a un nuevo Tejiendo Palabras. Seguimos acá desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde el stand de la UNAD, transmitiendo desde la emisora de la radio UNAD Virtual, y vamos a seguir hoy hablando en un nuevo episodio con Santiago Suescún, director del Festival Independiente de Cómic Colombiano, creador de cómic, escritor. Estamos muy contentos de contar nuevamente con él, Natalia.
Así es, Mauricio, es un placer estar nuevamente aquí en el marco de la FILBO, nuevamente en nuestro espacio de siempre Tejiendo Palabras, donde siempre tenemos un espacio para la reflexión. Y nuevamente muy agradecida que esté con nosotros Santiago, porque vamos a seguir hablando un poco de esto del cómic en Colombia, también de la autogestión y otras cositas más. Hola Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación nuevamente, un gusto participar en Tejiendo Palabras.
Bueno, para quienes de pronto no escucharon el primer programa con Santiago, estuvimos hablando del papel del cómic acá en la Feria Internacional del Libro, de su crecimiento. Estuvimos hablando de la obra El Sol No Es de Oro, de Santiago. Estuvimos hablando de su editorial. Estuvimos hablando también del colectivo Inserte Nombre Aquí Comics. Hablamos del Festival Independiente de Cómic Colombiano y logramos conocer y empaparnos un poco de ese mundo tan interesante del noveno arte que es el cómic.
Así es, Mauricio. Y a propósito del colectivo independiente que tiene Santiago, nuestro recomendado literario va de hecho. Hoy nuestro recomendado literario es El Empanadero del Futuro, que es el cómic colombiano, pues también de la autoría de nuestro invitado Santiago Suescún, donde él es el guionista. Y pues es básicamente un cómic de ciencia ficción y comedia. Este es muy interesante porque ustedes lo pueden explorar esta obra y otras obras más disponibles en líneas a través de la plataforma comiccolombiano.com y también pueden adquirirlo en tiendas especializadas. Bueno, este cómic se publica en el año 2020 y es un spin-off de otro cómic que tienen, que es La Loca Academia Japonesa. Y bueno, esta historia se sitúa en un futuro lejano, donde un vendedor de empanadas decide enfrentarse a la mega corporación de Postombón con V y a los malos hábitos alimenticios que dominan la sociedad. Tiene un estilo visual muy influenciado como por el cyberpunk y es una narrativa cargada de humor, personalmente yo me leí el capítulo número 1 mientras estaba trabajando y me reí mucho. Mi personaje favorito fue como la crítica satírica que hay de una paloma que está genéticamente modificada y es muy, muy interesante, se lo recomiendo mucho. También hay una sátira muy fuerte en la industrialización de la comida, en la pérdida de las tradiciones culinarias. También hay una ruptura de ese pacto ficcional que uno hace con el lector, que generalmente está en la literatura. Es muy, muy interesante, se lo recomiendo mucho. Y que lo vean en las plataformas que ya les mencioné. Igual aquí tenemos al autor, que me gustaría que nos hablara un poquito más de ese cómic, de cómo nace esta cuestión del empanadero del futuro.
Bueno, digamos que todo inició cuando programamos entre mis compañeros y yo un reto 24 horas, es decir, hacer un cómic de 24 páginas en 24 horas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Obviamente es muy desgastante y todo, y yo no iba a participar, pero ahí quedé. De hecho, yo tenía una idea como de antemano, pero sacamos como unas boleticas de que no es así de la dinámica realmente, pero bueno, la pusimos ahí, que era sacar diferentes géneros de literarios. A mí me salió Cyberpunk. Y yo como, ay, pero yo tenía una idea. Y no, a usted le toca eso porque a nosotros también nos tocó.
Y de malas.
Sí, entonces yo como, entonces en 24 horas dibujé los bocetos porque pues yo no soy dibujante. Digamos que Feno es el dibujante, ilustrador, coescritor en varias cosas. Y entonces esa idea se me ocurrió en ahí. Y es que algo que me pasaba muy frecuentemente, y pues aún al día de hoy me pasa muy frecuentemente, es que yo no sé vender, bueno, no es que no sepa vender cómics. Es que yo sí he mejorado la forma en que vendo, pero la gente no me compra. Entonces, eso pues obviamente uno con su emprendimiento, con sus ideas, con sus sueños, con sus historias, pues frustra. Entonces digamos que sí, la historia sobre empanadas, sí, es en el futuro. Sí, hay una crítica contra las cuestiones alimentarias y culinarias, como comentabas. Pero realmente es toda una metáfora realmente a cómo funciona o cómo nos ha pasado a nosotros la venta de cómic colombiano. O sea, donde la gente no le pone cuidado, donde pasa derecho, donde prefiere pues las marcas importantes, porque obviamente pues generan más confianza y tienen más difusión en confianza. Pero realmente pues hay mucho mercado independiente que quiere crecer, quiere promoverse, pero pues no, ni el público ni las grandes compañías a veces lo permiten, y es lo que pues queríamos plantear ahí en esa historia. Sí, entonces lo pasé fue a empanadas para que fuera más vendedor, y realmente sí fue más vendedor la historia.
Pues muy interesante ese giro, ¿no? Porque es, la analogía también es muy buena, porque en ambos casos lo que hay es grandes corporaciones operando pues en esta sociedad hipercapitalista neoliberal, y el arte no escapa de ello, y más que no escapar es, está cooptada desde muchas formas, y realmente como hablábamos en el programa anterior, FICO y estas iniciativas autogestionadas son vías de escape tan necesarias en la sociedad y en la literatura, que Natalia puede hablar mucho más del tema.
Sí, claro que sí. Pues a propósito de también la Filbo, a propósito de la autogestión, de crear tus propios productos, vender tus propios productos, tus propias editoriales. Yo tengo un ejemplo que tal vez de eso, de lo que narremos, es lo difícil que es publicar. Yo no escribo así como profesionalmente, pero generalmente mi escritura es fracaso tras fracaso de nunca poder publicar nada. Y realmente hasta hace poco estoy en ese trabajo, pero tal vez se vuelva otro fracaso. Vamos a verlo. Pero pues finalmente, hablando un poco de ser un poco independiente, de buscar la autogestión, me gusta mucho como la idea que se ve en este empanadero del futuro, precisamente lo que tú nos comentabas de la búsqueda de esos sueños que muchas veces se pueden, como por decirlo así, trasegar por las situaciones, pero siento que la historia también nos lleva un poco a la sátira política. Y a propósito de eso, pues te quería preguntar esto, ese equilibrio tan perfecto que yo vi aquí en el empanadero del futuro entre la sátira y entre el humor, que es como finamente delicado, finamente colocado, ¿cómo logras eso?
¿Te parece si le damos respuesta a esa pregunta después de la primera pausa institucional de hoy?
Claro que sí.
Ya venimos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual, nos escuchas y sigues el camino. Estación Sol.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, realmente yo no sabría decir si tengo como una técnica, o sea, como que algo que uno diga como por forma académica o forma, no sé, cómo escribir comedia. Realmente creo que pues es algo que he ido formando justamente estudiando o leyendo mucho pues cómic, lo que les comentaba en el capítulo anterior sobre Mortadelo y Filemón, sobre pues el mismo Tintín, tiene sus dosis de comedia. También creo que por muchos años en mi juventud vi mucho video basura, los YouTube Pups que se llamaban en su momento. Y pues sí, pues ver cómo eso forma como cierto criterio y obviamente compararlo con lo que ya los otros definen que es pues realmente chistoso, comedia y eso, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso va formando un criterio y lo combino con lo que contaba la vez pasada, como la experiencia, vivir cosas y todo. Y como eso pues se puede exagerar un poquito para que de esa manera pues sea chistoso, ¿sí? Por ejemplo, en Pumaki hay un capítulo que yo ayudé a escribir que se llama Pumaki la tesis, y está basado en una vez que yo fui a ver la presentación de tesis de grado de Feno, de pues el ilustrador, el coescritor, bueno, él es el que habla de Pumaki, eso sí. Y entonces yo como que él dio la... fue muy chistoso porque él hizo la invitación abierta a todo el mundo, pero la única persona que no esperaba que fuera era yo. Aparte que me considera como súper burgués, súper como que yo qué voy a estar haciendo en la universidad pedagógica. Y ahí está yo. ¿Y usted qué hacía aquí? Y yo, no, pues vine a ver su tesis de grado. Y entonces varias cosas que pasaron ahí, exagerándolo obviamente, como si yo fuera a tirarme la tesis de grado por yo haber estado ahí, funciona para pues a crear una historia. Y así fue que pues se creó, se escribió y se puso ahí. Lo mismo lo del empanadero, está basado pues en nuestras experiencias vendiendo como... nuestras malas experiencias vendiendo cómics y que no se venda tanto, ¿sí? Y así pues muchas otras historias, o sea, muchas cosas que nacen desde el corazón. Por ejemplo, Ismaic también es una crítica contra cierto ámbito del cómic colombiano que se enfocó mucho en, sí, o incluso no solo en cómic colombiano, sino en cómic como extranjero, incluso gringo, donde está el macho man, así las viejas todas pechugones, qué pena usar ese lenguaje así, pero todas descubiertas. Todas como porque así lo pintaba el patriarcado, por así decirlo, términos así re graves que puedo poner en una radio, en una universidad. Pero pues sí, digamos que hubo una tendencia así, entonces ese cómic nació a raíz de eso y que había gente todavía aplicando eso, pero pues es una forma de parodia. Y pues funciona muy bien, pienso yo, porque hasta yo me río de mis propios chistes, todo bollo, pero bueno, si yo me río de mis propios chistes, yo digo, ok, sí, creo que funciona.
Bueno, no se olviden de venir a la Filbo, de consumir y comprar Sarpo Comics, de buscar El Sol No Es de Oro y todo el material de Santiago y de su colectivo. ¿Cómo los pueden encontrar en las redes sociales, Santiago? Recuérdanos.
Bueno, el Festival Independiente de Cómic Colombiano lo pueden buscar por @FicoBogotá con doble C. Sarpo Comics, que es la editorial donde pues, yo estoy trabajando, ellos tienen el @SarpoComics. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo que es el arroba inserte nombre aquí cómics. O bueno, inserte punto nombre punto. O sea, no, inserte nombre aquí cómics y ya. Y ahí están los cómics de nuestro colectivo, que es pues el de FNM.
Y en nuestras redes sociales de Tejiendo Palabras también van a ver mucho contenido de esta entrevista y de los cómics de Santiago. Recuerden seguirnos en @tejiendo o palabras, tanto en Instagram como en TikTok.
Listo, listo. Sigamos pues con lo que nos convoca el día de hoy. Y quisiera preguntarle a Santiago, una vez hablando pues un poco de del cómic, de la construcción, de cómo va todo este camino tan difícil que es hacer autogestión en Colombia, ¿qué consejos le darías pues a las personas jóvenes creadores que están empezando por este camino, que desean hacer cómic como un medio de contar su vida, su historia, así como muchos de ustedes, cómo empezar con este arduo camino?
Yo creo que la respuesta va a ser un poco concisa y luego expandida, diciendo empiecen. O sea, Scott McCloud decía que la mejor forma para empezar en la industria del cómic es justamente escribe, dibuja, autopúblicate y ya estás en la industria. Pero bueno, eso es en Estados Unidos, ¿no? Pero técnicamente yo creo que en parte eso es cierto. O sea, escribe tu historia, dibújala, empieza, pero pues no te quedes ahí, ¿sí? Porque es bueno que tú busques espacios donde vender, ahorres para sacar adelante esos proyectos, estudia, no esperes a llegar a la perfección, pero tampoco entregues cualquier chichipatez. Hay casos, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay casos, por ejemplo, que tienen un cómic que no es nada bonito y se lanzaron con un puesto de 24 millones de pesos, y eso no está bien, porque pues, eso, o sea, hay que saber dónde poner el primer paso y esas cosas, porque vas a ir a un riesgo grande. Está bien que, bueno, tropieces, mejores y vayas, pero pues también hay que saber medir a qué error te vas a meter. Pero digamos, está eso, o gente que no saca sus proyectos porque se la pasa perfeccionando y nunca llegan a entregar algo. Y a veces es mejor como entregar, conocer tus errores, lo que te equivocaste para poder mejorar y hacerlo mejor, ¿sí? Digamos que sí, yo, por ejemplo, mi obra más reciente son los de oro, yo sé, y no voy a decir cuáles, pero yo conozco ciertos detalles que digo, ok, esto pudo haber sido mejor, ¿sí? No los voy a decir acá, pero si me hubiera quedado perfeccionando y mejorando, no estaría esto acá, no hubiera ganado junto con Fernando, que es el ilustrador de esta obra, no hubiéramos ganado pues este premio este tanto. Entonces a veces hay que lanzarse, a veces hay que buscar eso, ¿sí? Como esas oportunidades, crecer, recibir retroalimentación. Por ejemplo, hay un caso de un muchacho, ahorita está trabajando en Sarpo Comics y es como el ilustrador principal de la editorial, que él empezó acercándose a mí en 2017, justamente en el Fico Maloca que les contaba el programa pasado, que él se acercó con un portafolio, casi como regalándolo. Y si él no se hubiera acercado a mí a conocer el festival y eso, él me lo decía justamente ayer, yo estaría ahorita metido tratando de sacar adelante algo en temas musicales ahí que como que no. Y ahorita estoy viviendo de hacer cómic colombiano gracias a que tú me recomendaste en Sarpo, a que tú me diste estas oportunidades, por ejemplo, de sacar Ismaic, porque él es mi ilustrador de Ismaic, y de sacar otras cosas, porque si no le hubiera dado esas oportunidades, perdón, suena como todo creído, pero pues si varios de nosotros les damos oportunidades a estas nuevas generaciones, pueden crecer y mejorar. Y ahorita pues el trabajo de él es supremamente bueno. ¿Sí? En su momento pues, yo consideraba que era muy bueno, pero ahora es muy muy buena comparación de antes, y pues eso es lo que buscamos con el festival y como personas, pues buscar darle esas oportunidades. Y me alejé mucho de la pregunta que estabas haciendo, pero sí, digamos que parte de la autogestión es eso, como darle esas oportunidades a las personas y también saber hasta qué punto empezar y también qué punto mejorar.
Pues qué bonito mensaje en estos días de Feria del Libro, en esta industria cultural que es hipercompetitiva, donde a veces se difunde el mensaje de que hay que pisar cabezas para poder ascender y lograr cosas. Qué bonito el mensaje, que la autogestión sea darle la mano al otro, ¿no? Ayudar, que si hay gente con talento, si hay gente con iniciativas de empezar a hacer algo y yo ya estoy medianamente establecido, pues pueda también darle una mano al inicio.
Así es, Mauricio, qué grato ha sido escuchar todas estas palabras. Nos vamos a ir a una pausa institucional y ya continuamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra, hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Recomendado cultural.
Tiras que ríen bajito mientras algo por dentro se quiebra. Hay fanzines que se leen rápido y se olvidan igual de rápido. Y hay otros que se quedan, como un eco, como una voz que no se apaga del todo. Masamori es de estos últimos. Aparece con poca pompa, se reparte en ferias o por redes sociales, pero quien lo encuentra difícilmente lo suelta. Y no porque sea espectacular, justamente lo contrario, porque es pequeño, cotidiano, profundo, como un pensamiento que no sabíamos que teníamos hasta que alguien lo dibuja frente a nosotros. Carlos Andrés Martínez Hoyos, el artista detrás de este proyecto, firma como casetera. Y lo que hace con sus tiras no es solo humor gráfico, es una especie de cartografía emocional de lo que significa habitar este país, este cuerpo, esta época. Cada viñeta tiene una carga, a veces una risa nerviosa, otras una tristeza inesperada. Hay personajes que dudan, que se contradicen, que se enfrentan al amor, al desempleo, al miedo, a la política, a la esperanza. Personajes que no son héroes ni antihéroes, sino simplemente humanos. Nuestro recomendado cultural de hoy entonces es un fanzine. Hemos hablado de cómic, hemos hablado de manga. También por los laditos tocamos la novela gráfica y el fanzine también hace parte de este mundo, de estas artes gráficas, donde la escritura, donde estos formatos que a veces son breves, también pueden impactarnos. Quise traer este recomendado cultural porque a veces hay tal vez un pensamiento, si se quiere un prejuicio, de que la industria o la producción está centrada en Bogotá. Somos un país pues bastante centralista y con casetera nos vamos para Medellín. Desde otro lugar del país, desde otra manera de pensar y entender la cultura, también la creación, en este caso de fanzine, una crítica política muy importante en nuestro contexto. Y bueno, a propósito de casetera, preguntarle a nuestro invitado, obviamente debe conocerlo, preguntarle por el tema político. ¿Cómo darle ese tratamiento político? Lo importante que es hablar de lo político en todas las artes y, por supuesto, en el cómic, en el fanzine.
Bueno, sí he tenido la oportunidad de conocer a Casetera. Pues, de hecho, ahorita está en Spooky House vendiendo. Creo que debe estar ahí, ¿no?
Creo que sí.
Debería.
Si no está...
Pero no, un tipazo. Una persona realmente querida... atrevida a veces, pero no lo juzgo por eso ni nada, no tengo derecho de juzgar, pero no, al contrario, muy una persona bastante especial, particular y chévere que se atreva, que vaya y mueva por medio de su cómic diferentes mensajes, ¿no? Desde lo íntimo, sexual, todo lo que es pues también sus pensamientos sobre la política, sobre famosos, digamos que él sabe manejarlo muy bien por medio de la comedia, por medio de la parodia, buena sátira. Pero sí, yo creo que eso es como fundamental, que existan personas así. Incluso si hay personas que de pronto ofendan o no, obviamente hay que saber manejar las cosas. Pero siempre hay que pues buscar dar un mensaje y que la gente pues lo pueda recibir, ¿no? Como un mensaje que cambie perspectivas o haga pensar sobre las cosas. Entonces eso es algo que valoro mucho de él. Y pues de lo que comentas.
A mí también me parece maravilloso, pues a propósito de lo que hemos hablado durante estos tiempitos que hemos estado acá, la capacidad que tiene tanto el dibujo, el cómic, la novela gráfica, pues en este caso el fanzine de Masamori, como de volverse universal en tanto lo íntimo, en tanto que nos podemos identificar con él, ¿no? Entonces, cuando vemos una viñeta o algo así, decimos, así, ese soy yo.
Ese es alguien que yo conozco.
Sí, tal cual. Entonces me gusta que dentro de esta cuestión podemos mirar lo maravilloso de lo íntimo, de encontrarnos todos en algo como tan universal que puede ser el dibujo.
Tal cual, tal cual.
Bueno, a propósito de esto, ya casi se nos va a acabar nuestro tiempito. Como siempre, el tiempo en la radio es muy, muy corto. De pronto nos vamos con una última preguntita ya para cerrar.
Bueno, pues agradecerle en primer lugar a nuestro invitado. Hemos aprendido mucho. Nosotros tenemos la suerte de hacer este programa porque siempre aprendemos demasiado de nuestros invitados. Se puede decir que éramos un poco neófitos en temas de cómic cuando decidimos pues proponerte la entrevista, Santiago, y enfrentarnos a este tema. Y realmente es un mundo fascinante. A mí, más que preguntan, me gustaría que antes de terminar el programa, Santiago invitara a la gente a que se empapara del cómic colombiano, sobre todas las cosas.
Bueno, digamos que a mí usualmente siempre me preguntan por recomendados. No los voy a dar en esta ocasión. Más bien lo que voy a recomendar es conozcan cómic colombiano. Vayan, busquen el género que les guste, busquen uno que no. De pronto encuentran algo que rompa su cotidianidad, amplíe su gusto comiquero, por así decir. Los invito mucho a que vayan a una página que se llama comiccolombiano.com. Es un catálogo digital de cómic colombiano, como dice el nombre, y pueden conocer pues mucho material ahí, muchas publicaciones, y dónde encontrarlo, incluso dónde comprarlo. No se compra directamente en la página, simplemente es un catálogo llevado donde los artistas, y así le dan las vistas a sus respectivos merecedores propietarios.
No pierdan de vista el cómic colombiano, un mundo maravilloso que tratamos de mostrarles a través de las palabras aquí en Tejiendo Palabras. Y nos vamos. Muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación.
No, a ustedes muchas gracias por invitarme y cuenten conmigo en lo que necesiten para el cómic colombiano.
Listo, listo. Esto fue Tejiendo Palabras. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.